Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. No lo digo yo, lo dice León Tolstoy y lo recoge en su último libro, Mario Escobar, La casa de los niños. Con él vamos a charlar dentro de muy poquito. Es una historia sobrecogedora, impactante y que acaba de publicarse. Salió a la venta hace unos cuantos días, la semana pasada. También vamos a tener con nosotros a Rubén Ruiz, que vendrá con su humor cargado de rankings en torno a la, en fin,
intoxicación etílica.
Lo borracho.
Sí.
A ver qué nos trae. Miedo me da, ¿eh? Yo ya estoy temblando. Y luego vamos a charlar también con otra persona que tiene una conversación maravillosa. Y que nos llama mucho la atención su profesión, porque él es Lead Animator, que esto viene a ser como animador de las películas de dibujos animados. En la última que ha participado, es madrileño, se llama Andrés Vedate, es en la que se ha estrenado hace nada, en Amazon Prime, que es la última entrega del Hotel Transilvania. Está muy bien la película, ya se lo digo, que yo la he visto. Y luego vamos a charlar eso de cómo se hace esto de una peli de dibujos y con las nuevas tecnologías. Bueno, muy interesante. Pero también muy interesante está el reto visual que todos los días nos trae Carlos Honorato.
Que no pare.
Que no pare ahí la
cuesta. Yo soy el animador sociocultural del programa. Bueno, a ver, la cuesta de enero. Estamos en plena cuesta de enero y nuestro reto de hoy en Twitter, en @buenosdiasom, tiene que ver con eso, con la cuesta de enero. La pendiente es de 8,5 grados, ¿vale? ¿Cuánto es eso en porcentaje? Uh-huh. Hemos dado cuatro posibilidades. 8,5%, 17%, 15%, 85%. A esta hora sigue ganando la opción de que es lo mismo. Si hay 8,5 grados, pues es un 8,5%. ¿Correcto? El 45%. Casi la mitad de los oyentes ha votado que esa es la opción.
Una pregunta. ¿Tú has tenido que hacer alguna operación matemática para conseguir el resultado?
Sí.
Vale, pues luego no la vas a aplicar.
Aunque solo sea multiplicar por uno.
Vale, pues ya está. ¿Esto es una pista o una despista?
No, esto no es ni pista ni despista. Es que no te puedo contar los trucos de esto, porque si no...
Bueno, pero luego sí.
Sí, a la 1-5 doy vale, todo.
Claro, claro.
Si hace falta dar una masterclass de matemáticas, la doy aquí, no hay problema. A ver, y en segunda posición está la opción del 15%, que un cuarto por ciento, o sea, el 25% de los oyentes, uno de cada cuatro ha dicho, esta es. Y las demás, pues eso, están bajo suelo. Eso no significa nada porque puede ser cualquiera de las otras dos, Hasta la 1-5 hay que entrar en nuestro Twitter, seguir el hilo, votar y ya está. Y contaremos cuál es el acertado. Me voy a hacer mis cuentas.
Venga, vete a hacer las cuentas, que a nosotros nos quedan todavía, echando cuentas, pues mira, casi 50 minutos de programa maravillosos.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
La casa de los niños, así se llama la última novela de Mario Escobar, una historia real de tres héroes holandeses que decidieron desafiar al horror y salvar la vida a más de 600.000 niños judíos. Mario Escobar es un autor con miles de libros vendidos en todo el mundo. Sus obras han sido traducidas a un montón de idiomas y tenemos el gusto de saludarle ahora mismo en directo aquí en Onda Madrid. Mario, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, han sido traducidas al chino, al japonés, al inglés, al ruso, al portugués, al danés, al francés, al italiano. No sé si todavía hay algún idioma que falte, ¿no?, por traducir todas tus obras, que esta es la última, pero llevas ya unas cuantas.
Sí, bueno, me queda el alemán, que mira que es un idioma cercano, pero me está costando, pues, a lo mejor por los temas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uh-huh. Una sociedad que lo vivió en primera persona y de alguna manera pues le cuesta asimilar todo lo que pasó.
Claro, bueno, y esta que ahora acabas de publicar, La casa de los niños, que además tiene que ver, bueno, pues con eso, ¿no?, con el nazismo. No sé si la traducirán o no, también ahí en Alemania.
Bueno, ahora para el inglés ya está comprada y para el polaco y para el neerlandés, que es además una historia muy holandesa. Esperemos que sí, porque yo creo que la memoria siempre es necesaria, ya sea nosotros, a veces la de nuestra propia guerra civil, o muchos otros, pues la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hay muchos museos y sitios de la memoria por toda Europa, pero la gente joven, y no tan joven, pues necesita recordar lo que pasó para que no volvamos a repetirlo.
Pues sí, la verdad es que es importante, interesantísimo, y sobre todo si, oye, tenemos a historiadores como tú, Mario, novelista, ensayista, conferenciante, que hace un ejercicio de documentarse sobre historias que al final no dejan de ser un pozo real que efectivamente ocurrió y que consiguió efectivamente ese fin, ¿no?, que no deja de ser otro, tan loable y tan auténtico que el de salvar la vida a otros. Esto es lo que se plasma en este libro que acaba de salir. Por cierto, ¿cómo viviste ese momento de su puesta a la venta?
Bueno, pues el jueves pasado, que fue cuando salió, fue muy emocionante, ¿no? Porque tuve que hacer varias entrevistas y enseguida vi que en todos los top de ventas, ¿no?, de Amazon, de Casa del Libro, de Kobo y de otros sitios, El Corte Inglés, empezaba a estar entre los más vendidos y me emocionó, porque claro, es una historia que tú has ido cocinando, trabajando tú solo y además muy emocionado porque es una historia basada en hechos reales y siempre te queda la inquietud de, bueno, ¿cómo lo va a aceptar el público? ¿Va a querer comprar el libro, leerlo? Y bueno, la primera reacción ha sido espectacular, la verdad.
Bueno, pues para no hacer spoiler, que esto es muy del cine, pero que lo quiero, no quiero yo errar en este sentido, sí que me gustaría, por favor, Mario, que nos cuentes de qué versa, ¿no?, este libro, La casa de los niños.
Bueno, pues es una historia, como decíamos, basada en hechos reales, que trata de tres personas que, pues, sacrificaron.
A ver, que hemos perdido la comunicación con Mario. No, se ha cortado de golpe esta comunicación. Estábamos charlando con Mario Escobar, que nos estaba contando precisamente el argumento de lo que se puede contar de La casa de los niños. Este novelista, ensayista, conferenciante, historiador, apasionado de la historia y sus enigmas. Oye, que ha ido publicando asiduamente en revistas importantes, ¿no?, como Más Allá, National Geographic, Historia. Es autor de varias novelas, además de esta, Conspiración, Mainel, Mesías Ario, El secreto de los asesinos y El sol rojo sobre Hiroshima. En definitiva, un autor muy carismático, muy querido y que ahora, como decía, está teniendo muchísimo éxito esta Casa de los Niños. Mario, ya te hemos recuperado, estás por ahí, ¿verdad?
Sí. Estaba yo emocionado contando la historia y ni me he dado cuenta.
Y seguías hablando, ¿no? Esto es, sí, esto sí. Es muy propio cuando, oye, estás ahí con tu discurso y dices, oh, pero si no tengo a nadie que me esté dando réplica.
Sí, sí.
Bueno, pues eso, es una historia, como decíamos, basada en hechos reales, de la que te has documentado y que tiene esa marca, ¿no?, del nazismo ya de por sí en la portada.
Sí, porque estos niños judíos, la comunidad judía en Ámsterdam y en todos los Países Bajos, no era de las más grandes, había unos 140.000 judíos, más otros 30, 40.000 judíos alemanes que habían huido. Por ejemplo, el caso de Ana Frank, ¿no?, que ahora ha habido pues mucha polémica, ¿no?,
sí,
porque estaba hablando de que se ha descubierto a quien traicionó a la familia, uh-huh, porque acabaron todos los campos de concentración. Pues esta comunidad judía fue de las que más sufrió, ¿no? En cuanto empieza la ocupación nazi, que ahí fue un poco de guante blanco, ¿no?, porque los nazis querían asimilar los Países Bajos, igual que Dinamarca, les consideraban medio arios. Pues la población se revela que se lleven a los primeros judíos. De hecho, hay una huelga general en la propia ciudad de Ámsterdam, que secunda un montón de gente y parece que se van a salvar, como pasa en Dinamarca, la mayoría de los judíos. Y en cambio en Holanda fue el país que más judíos murieron, ¿no? Imagínate, de 140.000 más los judíos extranjeros, solo sobrevivieron 800, o sea, prácticamente fueron exterminados por completo. Y en medio de esa situación tan terrible, pues Johan van Hul y Walter Suskind y Henri Pimentel pues van a hacer pues un milagro, ¿no? Que es salvar a cientos de niños. Como comentaba antes, Johan van Hul, que tenía una escuela de profesores en el gueto, ¿no? En el barrio judío de Ámsterdam, justo enfrente de un teatro que iba a servir para el registro de los judíos antes de deportarlos a los países donde los mandaban, a los campos de concentración y luego de exterminio. Entonces, cuando él pasaba todos los días por la mañana, veía las filas, ¿no?, de las familias esperando para el registro. Luego en el teatro, a veces los tenían durante semanas, ¿no?, una situación terrible, unas condiciones inhumanas. Y justo también al lado, pared con pared, estaba la guardería de Henriette Pimentel, que era una mujer judía que llevaba la guardería judía de lo que era el gueto de Ámsterdam. Y se les ocurre que, sacando niños del teatro, los lleven a la guardería de Henriette Pimentel. Y claro, como estaba fachada con fachada, pues a través del jardín, de la tapia del jardín, intentar sacar niños. Y es un poco pues de lo que va la historia, de cómo ellos tres, junto a Walter Suskind, que es el que lleva el registro y por tanto puede hacer que desaparezcan niños del registro, pues los tres tienen y urden ese plan para intentar salvar niños con muchas dificultades, ¿no? Porque los nazis estaban vigilantes, poco a poco, sobre todo en el año 43, se da la orden de vaciar lo que es toda Holanda de judíos, acelera todo el proceso y cada vez hay que darse más prisa si quieren salvar a esos niños judíos.
Se ha hablado mucho a lo largo de la historia y hay muchísimos documentos, muchísimos libros, hay películas incluso, ¿no?, hablando del holocausto judío, del nazismo. ¿Qué te llevó a ti a seguir investigando sobre este tema y sobre todo a llegar a esta historia, que es un caso real?
Pues aunque hay, es verdad, tanto, ¿no?, que se ha intentado pues sacar de esta situación terrible que fue la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, cada historia es importante, ¿no? Porque yo me he dado cuenta que en esos millones, ¿no?, no olvidemos que fueron millones de personas destruidas, ¿no?, no solo ellos, sino toda su familia, su saga, ¿no?, todo lo que sus descendientes para siempre, el intentar recuperar estas historias, sobre todo de heroísmo, es muy importante en un tiempo como en el que vivimos ahora, ¿no? La intolerancia, la xenofobia, el racismo, incluso el antisemitismo está en aumento en Europa. En la propia Alemania daban la noticia de que el año pasado, el 2021, ha sido uno de los años con más ataques violentos, sobre todo por temas de racismo, ¿no?, y de xenofobia. Entonces, creo que el recuperar esa memoria, inspirarnos en personajes como Walter, como Johan, como Henriette Pimentel, nos puede darnos sobre todo pues ese deseo de ayudar a los demás, ¿no?, de no verlos como algo extraño, ¿no? Y creo que la literatura pues cumple esa función. Además de la historia, de la memoria, la literatura nos hace empatizar con los personajes, acercarnos, vivir en ese mundo, sumergirnos en él, darnos cuenta que nos podía haber pasado a nosotros o a nuestras familias, ¿no? Y de alguna manera pues eso nos ayuda a empatizar y a vivir esa historia y de pues imitar, ¿no?, imitar a estos personajes que hicieron esta labor, ¿no? Y sobre todo también que la gente joven y no tan joven pues recuerde esto, que al final solo hay una raza, la raza humana, y que es absurdo pues toda esta persecución que hay al diferente en la actualidad.
Y que pone sobre la mesa efectivamente lo vulnerable, ¿no?, que puede ser el ser humano, las miserias también de otros y la fortaleza en muchos casos. En definitiva, es un retrato, ¿no?, cada uno en sus circunstancias, de situaciones dramáticas y cómo se actúa, y que efectivamente, y menos mal, siempre hay gente buena, ¿no?, que como se retrata en este libro, pueden acabar salvando vidas. Es al final un espejo, ¿no?, de una sociedad que en esos años tocó vivir, pero que ahora, como bien decías, es el reflejo de otra. Fíjate lo que está pasando ahora en Rusia, ¿no?, con el tema de Ucrania. En definitiva, al final es que son historias humanas y efectivamente nos tenemos que acercar a ellas.
Sí, porque aunque todos pensamos y deseamos que con la pandemia pues la mente y el corazón de la gente cambiase, pero bueno, es condición humana, ¿no? Por desgracia, la ambición, el odio, el miedo al diferente, pues es algo que está dentro del ser humano, y la única manera de combatirlo es con educación, pero no una educación formal de datos, ¿no?, sino esa educación emocional que llega al corazón, ¿no? Por eso, aunque soy historiador y digo muchas veces, bueno, podría escribir un ensayo, una biografía sobre estos personajes, pero creo que las novelas tienen ese poder, ¿no?, de llegarnos al corazón, de transformarnos. Y bueno, creo que novelas como esta pues pueden cambiar la mentalidad de toda una nación, ¿no? Imaginemos lo que pasó en la Guerra Civil norteamericana, ¿no?, cuando se escribió la Cabaña del Tío Tom, esa novela increíble, ¿no?, que fue uno de los grandes bestsellers de su época, pues hizo que la gente reaccionara, ¿no?, ante la esclavitud y todo lo que estaba pasando, ¿no? Ha habido otras novelas que nos han cambiado también y transformado la mente, ¿no? León Tolstoy y otros grandes novelistas como Balzac, que retrató también la sociedad francesa, lo que hacían al final era que al mirarnos ante el espejo, pues de alguna manera reaccionáramos, intentáramos cambiar y borrar, ¿no?, toda esta ola que hay nueva de miedo y de odio al diferente, ¿no? Porque si no, caeremos en el mismo abismo que pasó y en el que cayó la sociedad de la Segunda Guerra Mundial, ese abismo que les llevó a la Segunda Guerra Mundial, a la destrucción de casi 70 millones de vidas y de prácticamente todos los judíos que había en Europa, ¿no? Y de alguna manera, pues toda la literatura que se hace, todo lo que se publica, nos ayuda a prevenir, ¿no?, a poner ese cordón sanitario, esa vacuna contra el mal que todos necesitamos.
Se llama La Casa de los Niños, es el último libro de Mario Escobar, con quien estamos manteniendo esta comunicación, y te deseamos, Mario, que vaya muy bien, que ya va, ¿eh? Ya nos comentabas que nada más salir, en fin, que esto va a ser un éxito, y que ojalá, me encantaría, acabara, fíjate, en la gran pantalla, no estaría mal.
Sí, bueno, es el sueño de todo escritor, yo creo, ver sus personajes reflejados ahí en el cine o en la televisión. Ahora hay muchas plataformas, esperemos que alguna se interese, porque son historias muy humanas, ¿no?, y que además llegan a todos los países, ¿no? Como comentamos al principio, mis libros se traducen a todos los países porque al final todos tenemos los mismos sentimientos, ¿no? Buscamos lo mismo, ¿no? Esa búsqueda de la felicidad, del amor. Y por eso da igual el idioma en el que un libro se lea, cuando llega al corazón realmente pues es capaz de transformarnos y ojalá también llegue a la gran pantalla.
Ahora estás inmerso con la promoción, ¿no?, de este libro. Yo no sé si cuando uno anda en esta vorágine tiene tiempo de estar pensando en lo siguiente o ya estás metido en harina.
Pues sí, porque me toca además entregar dentro de poco pues otra novela, y entonces estoy al mismo tiempo con la promoción, escribiendo y también pensando en nuevas historias, y bueno, y sobre todo en el mes de marzo con muchos viajes por España. Por ahora no se puede ir a América de promoción, pero bueno, ya en España empezamos poco a poco los escritores a volver a las librerías, porque nos encanta ver a los lectores, y estaré por un montón de ciudades de España en el mes de febrero, más por aquí cerca de Madrid, y sobre todo ya en marzo por toda España, ¿no? Y bueno, y ahora estoy ahí ya pensando la próxima historia, que creo que la voy a situar en la Primera Guerra Mundial y en ese periodo de entreguerras, que no está tan novelado, pero que también un poco es la semilla que luego pues nos llevó a la Segunda Guerra Mundial.
Pues estaremos muy atentos. De momento hay que leerse y disfrutar de esta Casa de los Niños, que por muy duro que pueda parecer por la historia, ¿no?, que trata, efectivamente empatiza muchísimo con la condición humana y nos va a hacer ponernos en la piel de los personajes. Muchísimas gracias, Mario Escobar, y que vaya muy bien.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Soy Mariano Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Por el Hotel Transilvania.
Johnny se lo ha currado para que la fiesta sea súper guay.
¡Fuego!
Esto no pinta bien.
¡Y aproveche!
Genial. Gracias, yerno.
La he fastidiado.
Johnny, ¿pero qué estás diciendo?
Tu viejo no me considera de la familia. Y todo porque no soy un monstruo.
¿Con qué quieres?
Pues así suena el tráiler de la última entrega del Hotel Transilvania. Está en Amazon Prime, en la plataforma. Una película de dibujos animados que ya van unas cuantas. Y en esta ocasión en la que ha participado un madrileño que se llama Andrés Vedate, a quien ya voy a saludar. Andrés, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, a ver, Lead Animator, se dice así. ¿Cómo te presento, Andrés?
Sí, así es correcto, es correcto.
Esto bien. Traducido al oficio, al día a día, ¿a qué equivale? ¿Cuál es exactamente? Porque hay muchísimas dudas en torno a los animadores, ¿qué hacéis ahora además con las nuevas tecnologías? He de decir, antes de nada, que ayer vi la película, que me entretuve muchísimo. Yo ya había visto las anteriores de Hotel Transilvania y me hizo muchísima ilusión ver que estabas el primero de los 10 de la lista de los Supervising Animator, ¿eh?
Sí, muchas gracias.
Sí. Está muy bien, enhorabuena.
Sí, podríamos decir que Supervising Animator, eso es como un animador supervisor, pero a la vez tenemos a un supervisor, vamos a decir, supervisor supremo por encima, ¿no? Son equipos que tenemos a nuestro cargo, básicamente.
Claro, porque ¿cuántas personas hacen falta para hacer una película de esta calidad y de esta categoría?
Pues mira, depende mucho, varía mucho de los proyectos, de los estudios, etcétera, pero bueno, en este caso en concreto, del Transilvania 4, hemos sido en torno a 140 animadores, más o menos.
¿140 para una película que dura, pues no sé, una hora y media más o menos, ¿no?
Eso es, efectivamente, pero es una excepción, no suele haber tantos animadores. La media suele ser en torno a unos 80, 90, 100 como mucho. Hemos sido unos cuantos porque había que hacerla un poquito más rápido de lo normal, vaya.
Claro. Oye, ¿y es verdad eso de que los animadores españoles estáis que lo petáis en esto de la animación?
Bueno, es que estamos muy bien considerados a nivel internacional. Normalmente se nos considera pues animadores que trabajamos muy rápido, que no sé, como competitividad, así podemos decir, rápidos y sobre todo creativos también. Entonces, bueno, es una mezcla que quieras que no interesa a cualquier estudio del mundo, vaya.
Claro. Ponnos ejemplos, por favor, para la gente que, oye, no ha tenido la ocasión, bueno, yo tampoco he tenido la ocasión, ¿no?, de veros trabajar. Una vez que hay que hacer una película de estas características, con 140 personas trabajando, en tu caso, ¿qué tenías que hacer exactamente, Andrés?
Pues mira, yo, como decía antes, ¿no?, era Supervising Animator, que es un supervisor, y lo que tenía era unas personas a mi cargo, tenía en torno a entre 15 y 20 personas a mi cargo, y yo lo que me encargo es de que todo mi equipo estemos unidos, hagamos un estilo similar a lo que quiere el director de la película, y yo me encargo de unificar todo eso. Ellos van sacando planos, van haciendo sus propios trabajos, me los van enseñando, y yo les voy diciendo, vale, pues esto está bien, esto no, esto hay que cambiarlo, esto... según el director es mejor hacer esto, según el supervisor es mejor hacer lo otro. Entonces, digamos que yo soy su enlace con el director directamente, vaya.
Claro, o sea que realmente lo que hace del equipo es una serie de secuencias de la película que tú vas supervisando para que luego ensamblen.
Efectivamente, nos asignan una secuencia a cada uno de los equipos y en esa secuencia está dividida en varios planos, pues 20, 30 planos, y yo esos planos los asigno a los diferentes animadores de mi equipo en función de su calidad, experiencia, lo que sea, y bueno, ellos los van desarrollando, me lo van enseñando, y luego se lo vamos enseñando al director a ver qué opina sobre la secuencia.
Bueno, yo decía que había visto la película, me lo pasa bien, es verdad que yo ya había visto las anteriores, y está en esa plataforma. Ahora es verdad que ha cambiado mucho la manera, ¿no?, de llegar al público, porque estábamos habituados, hasta hace no mucho, a ir a la sala de cine a ver los estrenos, pero claro, esto está cambiando y permite que a la carta cualquiera a golpe de clic y oye, y teniendo la oportunidad de estar suscrito, ¿no?, al canal que sea o a la plataforma que sea, pueda verlo. ¿De qué manera os está afectando a vosotros en vuestra profesión?
Pues la verdad es que perfectamente, porque cada vez hay más trabajo gracias a eso, ¿no? Entonces, antes pues estaba Netflix, ahora pues bien, está Amazon, Apple TV, Hulu, de todo, ¿no? Van surgiendo plataformas, Disney, y cada vez el cine entretenimiento está más ahí. Entonces, claro, cada vez hay más oferta, más proyectos, y realmente en nuestro trabajo no se ha visto prácticamente afectado por el COVID a día de hoy, sino incluso de una forma ciertamente más positiva, se nos permite más el trabajo en remoto. Entonces, cada vez hay más oferta, cada vez hay más proyectos y claro, pues eso es bueno para nosotros.
Uh-huh. Oye, Andrés, que hay que estudiar cómo se forma una persona que va a trabajar en lo tuyo.
Pues yo siempre recomiendo que, a ver, no es necesario tener una carrera universitaria como tal, pero bueno, sí que un cierto conocimiento previo. Yo estudié comunicación audiovisual y gracias a eso pues entiendo un poco el lenguaje cinematográfico y cosas así, pero sin duda luego hay que estudiar algo especializado en animación. Por ejemplo, yo soy director de un máster de animación en UTAD, Universidad de Tecnología Digital, y yo recomendaría 100% obviamente el máster, porque tenemos unos profesores espectaculares, de los mejores que pueda haber de habla hispana en el mundo, y sin duda eso es lo que te ayuda a entender bien en la animación. Es un curso muy intensivo de un año, y gracias a eso, pues bueno, pues eres capaz de meter el pie en la animación ya directamente, pero bueno, necesitas una buena formación detrás, sin duda.
Bueno, vamos a escuchar un tema que no es exactamente el tema que se escucha en la película, y tampoco voy a hacer yo nada de spoiler ni nada, pero es verdad que la música, ¿verdad?, tiene que acompañar, igual que el doblaje, los movimientos, lógicamente, de esas secuencias de los personajes. ¿Qué es lo más difícil a la hora de poder planificar, ¿no?, un guión de estas características y, sobre todo, conseguir el producto final y que sea como el director quiere? Porque, claro, es que hay muchísimas personas trabajando y al final son muchas cosas que tienen que encajar.
Claro, efectivamente, al final esto, una película es un engranaje de cientos de personas, miles incluso. Entonces, que el director es el que se encarga un poquito, junto con los productores, de que todos los departamentos estemos a una y vayamos en la misma dirección y estemos haciendo cosas similares. Entonces, pues efectivamente es complicado. Están ahí las personas que se encargan precisamente de que todo vaya como debe ir. Pero bueno, es el director en el que en última instancia se encarga de que todo sea como él quiere y que, pues mira, esta secuencia o esta iluminación no pega lo suficiente con el tono que queremos dar. Entonces, sin duda alguna, es el director el que tiene que estar ahí.
Oye, Andrés, ¿cuántos años tienes?
33.
Pues eres joven y experimentado, ¿eh? Había un anuncio por ahí hace ya unos cuantos, que seguro tú no te acordarás, que al de joven, aunque sobradamente preparado, el HASP, ¿no? porque hay que decir que es que tú en abril estuviste nominado al título personal en la categoría de mejor animador de personajes de los premios Annie, que están considerados como los Oscars de la animación, por la película de Netflix, Los Hermanos. Dilo tú, anda, que yo no quiero hacer el ridículo.
Los Hermanos Willoughby, eso es.
Y que estaban producidas por la canadiense Bron Studios. Enhorabuena, solamente el hecho de estar nominado a un premio de esta categoría ya es todo un premio, ¿no?
Totalmente, totalmente. Yo cuando me lo dijeron, me acuerdo levantarme y ver un correo electrónico diciendo que me habían nominado, yo es que no me lo creía. Y a día de hoy sigo un poquito alucinando con ello. Y la verdad es que, bueno, supone algo muy importante en mi carrera, por supuesto, y me gustaría seguir utilizándolo y seguir creciendo, pero vamos, es algo totalmente que no me habría esperado jamás. Muy contento con ello, claro.
Ya. De los trabajos que llevas hasta ahora, bueno, ¿cuál ha sido el que más te ha costado a ti particularmente? Y seguramente, bueno, ahora te preguntaré por el futuro, pero de lo que llevas hasta ahora de tu trayectoria, ¿cuál es el que te ha resultado más difícil?
Pues fíjate, tanto como difícil, yo diría el que ha sido más intenso, ¿no? Y probablemente ha sido Spider-Man en el multiverso, creo que se llamó así aquí en España, porque la producción fue muy intensa y se sabía lo que se tenía entre manos. Sabíamos que teníamos un proyecto que iba a ser algo especial y que nunca se había hecho nada similar, con lo cual había mucha presión y los tiempos eran, te pedían muchos cambios en muy poco tiempo, y sobre todo pues que se iba acercando la fecha del estreno y la película tenía que seguir avanzando. Entonces, tanto como difícil, diría intenso, en cuanto a eso, de muchas horas, sacar el proyecto para adelante porque sabíamos que iba a ser algo importante, y yo diría esa, sin duda, Spider-Man.
¿Cuánto tiempo puede llevarte? Habrá que hablar de la intensidad, o cuántas horas al día en un proyecto de estas características, que por cierto también fue ganadora de un Oscar, ¿no?, en el 2019. te puede llevar, porque antes hablábamos con un escritor y hay gente que tiene una disciplina y se pone a las 5 de la mañana, o un actor a estudiar, en fin, cada uno tiene su técnica y su método, pero cuando tienes un trabajo y lo tienes que dar en un plazo, entiendo que esto te genera presión, pero también mucho trabajo, no sé cómo te organizas, pero vamos, que jornadas maratonianas, entiendo.
Sí, bueno, depende, es lo bueno que como esto va por proyectos, normalmente depende de en qué momento del proyecto estés, ¿no? Entonces, si pongamos que un proyecto dura 10 meses o un año, normalmente 8 meses más o menos, pues estás en una forma tranquila, estás tus 8 horas al día, o si quieres dedicarle una hora más porque te apetece, pues fenomenal, pero normalmente tienes tus 8 horas, te organizas durante esas 8 horas y ya está. Pero luego sí que es verdad que al final del proyecto siempre vienen las prisas, siempre ha habido problemas de producción en los que tenemos que apretar un poco más y pues serán durante 3 o 4 meses que efectivamente hay que hacer horas extra y bueno, hay veces que hemos tenido que hacer hasta 12 horas, pero bueno, esos son momentos muy puntuales y muy al final del proyecto que al final, bueno, pues se ve recompensado con el resultado final, claro.
Bueno, pues el resultado de tu participación de como Lean Animator en esta del Transilvania 4, la verdad es que está ahí para que lo quiera ver tú, como cuando ves una película, el resultado de la película que tú has participado, ¿cómo te sientes? En este caso, por ejemplo, cuando viste Hotel Transilvania ya con el lacito puesto, ¿qué sentiste?
Hombre, pues me acordaba de todos esos momentos, tanto buenos como complicados, porque no ha habido malos que yo recuerde, pero te acuerdas todos esos momentos en los que decía, bueno, pues no sé cómo va a salir esta secuencia, la iluminación va a ser complicada, sobre todo al final de la película, ¿no? Entonces decías, joder, pues a ver qué tal queda, y al final lo ves y dices, joder, es que ha quedado muy bien. Efectivamente, todo esto que estábamos sufriendo tanto, pues ha merecido la pena, vaya.
Bueno, ¿en qué andas ahora, por cierto, se puede contar?
Sí, perfectamente. Pues estoy trabajando para un estudio que se llama Little Zoo. Es remoto, trabajo para Estados Unidos, que es una especie de estudio que le subcontratan otros estudios para que los animadores trabajemos en producciones diferentes a lo largo del mundo. Y bueno, pues mi objetivo es ese, estar ahí tranquilo ahora un tiempo y luego, bueno, pues quién sabe, me gustaría montar algo a mí por mi cuenta, pero poco a poco.
Bueno, pues seguramente que lo vas a conseguir y va a ser un éxito total, porque con la trayectoria que llevas, bueno, esto va a ser imparable, así que te deseamos muchísimo éxito, de verdad. Madrileño, 33 años, Andrés Vedate, quédense con este nombre y aparece, como digo, si se quedan en los rótulos, en los créditos, al final de la película lo van a poder ver. Así que lo que no se pueden perder es su trabajo y que va a dar mucho que hablar. Muchísimas gracias, Andrés.
Nada, muchísimas gracias por tenerme, un placer.
Un abrazo.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Borracho. Borracho, yo. Tururú. ¿Quieres
estar borracho? Tururú. Hola, Carlos.
Muy buenas.
Borracho, yo. Tururú.
Que he visto que has traído de la mano hoy a un personaje. Oye, que se está dejando el pelo largo ahí en el Planeta R, no sé si tienen peluquerías o no. Rubén, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas, aquí estoy porque no todo va a ser gente con talento como Andrés también. También tenemos que hablar los demás por la radio. Sí, me estoy dejando el pelo largo porque mi peluquero no me coge el teléfono. Me debe tener ahí en la agenda como no coger por cualquier cosa que le haya hecho yo, que no sé qué le he hecho, la verdad.
Oye, que no, que a lo mejor no me está de cuarentena.
Ay, es verdad, claro, puede ser. Bueno, espero que hayáis traído cada uno vuestra botella a esta fiesta
de
Boris Johnson. No, pero no había que traer la de agua.
Esto
es una sección en honor a Boris Johnson. Si ve que habéis traído agua, se va a enfadar. ¿Vale? Tenéis que haber traído vuestra botella. Pero bueno, os perdono. Vamos a recordar, borracho yo, tururú, míticos de la historia y más recientes de la televisión y la radio española, ¿vale? Porque he flipado estudiándoos a los humanos. Os gusta mucho pimplar, o sea, es cierto.
Sí.
Bueno.
El primer referente que me ha llegado, decidme si para vosotros también es el gran referente, es, lo he encontrado en un programa que presentaba Fernando Sánchez Dragó en Televisión Española, ¿vale? No había otra en 1989, no. La Televisión Española sí o sí, ¿vale? Y tenía de invitado estelar a Fernando Arrabal.
Buenos días.
Milenarismo. No. Hablamos del milenarismo. Cojones, ya.
Pues vale, dame la palabra.
Hablamos del milenarismo.
Muy bien, cállate.
Estamos hablando de apocalipsis y hablamos del milenarismo. El milenarismo va a llegar. Siempre va a llegar. Déjame hablar. Se deja hablar la minoría silenciosa.
Lo siento. Corta el micro.
Déjame hablar.
Por favor.
No te dejaré.
Para darte razones, no te dejaré hablar.
La minoría silenciosa no se deja hablar.
Se empeñaba, ¿eh?
Sí, sí.
Es católica, fea
y sentimental.
Y sobre todo,
es judía. Callada, pena que no
Fernando,
judía.
Fernando, claro, permite que te diga hablar. Amistosamente que hoy te estás repitiendo y no se te entiende nada. En así que deja hablar a Mario Satz.
Déjame hablar, para que veáis que hubo gente que antes que Leticia, déjame terminar, ya iba por ahí, déjame hablar.
Se le deslizaban las palabras.
Claro, ¿eh? Maravilloso Fernando Arrabal, más conocido desde ese momento como Fernando Arrabar, ¿vale? Eso es un personaje y no lo que sacaban luego en Callejeros, ¿vale? Arrabal coge al Dipín Panto Malacasitos y lo tumba a chupitos, ¿vale? Lo mejor de todo es que, bueno, esto habrá mucha gente que no se acuerde, pero yo lo he investigado, ¿vale? El programa se llamaba El Mundo por Montera, ¿vale? Si lo llegan a llevar a Noche de Fiesta, ¿qué hubiera hecho Arrabal, ¿vale? Se hubiera subido a un altavoz a hacer twerking, en fin. Bueno, en realidad no lo hizo porque el twerking en esa época no estaba inventado en la tele, que si no, hubierais flipado con Arrabal. Bueno, otro momento mítico, seguimos haciendo historia de la tele. María Patiño conecta con Ana Rosa Quintana desde la Feria de Abril de Sevilla, a donde ha ido acompañada, atención, que faltaba uno en la terna de protagonistas, por Alessandro Lecchio, ¿vale? Wow. Y no se les ocurre otra cosa mejor que ponerle una cámara y un micro delante y, claro, da el cante, María.
Mira, Virginia, aquí la feria es muy dura.
Muy duro.
Yo me tengo que buscar la vida, Ana Rosa. Bueno. Hemos montado...
Bueno, esto está subiendo de tono ya.
Se puede contar todo, ¿no?
Hemos montado, sí.
Es una cosita así parecida, ¿no? Así no es.
Yo no sé qué le has dado a María Patiño, Alessandro, que te voy a dar, que nos la has pervertido, la pobre.
Nos vamos ya.
¡En un coche de caballo! ¡Se te nota en la mirada que está súper colocada! ¡Madre mía, Patiño! ¿Cómo iba? La Bob Esponja de Mediaset. Iba de rebujito hasta el pelo, la pobre. Le estalla ese día la vena del cuello que tiene Patiño y de ahí sale fino la Ina. Alucinante, María Patinto. Bueno, vamos a cosas más recientes, ¿vale? Control de alcohol. Un beso, para María Patiño, sí, que ya sabéis que yo soy muy fan de todos los que salís aquí en la sección, ¿vale? No os guardo rencor a ninguno. Bueno, control de alcoholemia, ¿vale? Hombre que da positivo el día 2 de enero en Argentina y que lleva una bolsa en la mano. No cuento lo que lleva en la bolsa porque ya lo cuenta él, que la Nochevieja se le ha alargado un poco.
Me dio mal, aparentemente.
Ah, ¿te dio mal? Sí. ¿Qué llegaste a tomar? ¿Te acordás que tomaste?
No me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. Estoy tan perdido que no me acuerdo qué tomé.
¿Y dónde venís, che?
Y vengo de drogarme toda la noche.
No.
O sea, todo esto hace 2 noches.
¿Qué?
Anoche cuando dijimos que arrancamos Año Nuevo, me la repegué, tomé cocaína, tomé drogas, tomé un montón de cosas y bueno.
Porque tenés ahí en la botella, perdón.
Tengo drogas, pan, un champán, vino, 2 vinos para pasar.
Para manejar no tenías los reflejos más cortados, no sentías cansado.
La verdad que noté, yo todos los autos que choqué de acá, desde San Telmo acá, todos los que choqué me noté que me decían,
noté, ¿no?
Flaco me chocaste, bueno, perdón.
Me choqué con todos los autos del barrio, ojo, ¿eh?
Claro, pero tenía de todo y un arsenal ahí de drogas y de alcohol.
Claro, porque pensaba alargar un poco la noche. Drogas, vino y pan. Es una mezcla súper rara, ¿eh? Que suena... ¿Dónde estuviste anoche de fiesta? Pues estuve en el parking del Scorpia y luego en el Alcampo.
¿Vale? Y después acabé entre rejas, porque claro, cualquiera que le escuche...
¿Cuándo compraste el pan? En fin, yo le metería algo de embutido por si acaso, porque claro, si ahora quiere hacerse un bocadillo con el pan, para meterle algo dentro, solo tiene drogas. O sea, el bocadillo le va a quedar mal. Desde Pocholo en Hotel Glam no se veía una dieta tan destroyer. Bueno, en fin. Es también lo que Ernesto de Hanover llama el desayuno, también os digo, ¿eh? Él no se sorprende por esto. Bueno, en España os gusta beber, ya os lo he dicho. Si no, no se explica que una mujer vaya a un concurso, que le pregunten si está nerviosita y ella entienda que le están ofreciendo bebida.
Seguimos. Adina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Bien, ¿no? ¿Nerviosita o qué?
Cerveza, no, vino.
No, nerviosita.
Cerveza, había entendido.
Cervecita. Sí, claro, cerveza, había entendido. Cervecita. Es normal que te digan una cervecita en un concurso. De hecho, los concursantes del 1-2-3 iban allí por las tapas y la cerveza, sí, se dice mucho. Y por el vermut. A ver, que en los concursos no se toma alcohol, ¿vale? Vamos a aclarar esto. O por lo menos no toman alcohol los concursantes, porque el público de la ruleta de la suerte sí que está para entrar en Proyecto Hombre e incluso saltarse algún curso y aprobarlo directamente, ¿vale?
Ahora está animado, ¿no?
Claro. Bueno, os gusta la bebida, pero es verdad que también os gusta el amor. Y os gusta, tendéis a expresar vuestros sentimientos siempre que podáis, ¿vale? A mí me encanta este hombre que tuvo esa necesidad íntima de coger el teléfono y abrir su corazón.
Perdona, sí, mira, solo era llamarte para decirte que te quiero con toda mi alma, con todo mi corazón, que no sé vivir sin ti, que me hacen los días mejores. Tenía que llamarte y decírtelo. Vamos, eres mi vida.
Disculpe, creo que se ha equivocado. Usted está llamando a una fábrica de cerveza.
Lo sé.
Lo sé. ¿Cuánto ha hecho el alcohol por las relaciones humanas, de verdad? Lo que pasa es que no se cuenta. Pero las grandes historias de amor de la humanidad, el alcohol estaba detrás. El diario de Noah, por ejemplo, sí. No se cuenta en la película. Estaban como piojos todo el día bebiendo los dos abuelos. Ahí lo único que había diario era el litro de vino que se hincaban, ¿vale? O Casablanca. Casablanca se encontraron porque Rick tiene un bar. Si sí. Rick hubiera tenido una mercería, ahí no entra ni la abuela de Ingrid Bergman, está claro. Vamos. Toda gran historia de amor tiene que ver con el alcohol. Bueno, la última, la de Enrique Ponche.
¿Quién has dicho?
Enrique Ponche. Vale, en fin.
El chiste del día.
Me callo, el chiste del día, sí. Vamos ahora con un hombre que le pierde la boca. ¿Por qué bebe? Sí, es verdad, porque bebe. Pero sobre todo porque habla más de la cuenta. Atención, este es un hombre que va en moto, le para la policía porque no lleva el casco puesto, lo lleva en la mano. Y ojo, porque él mismo se busca el lío.
¿Lleva el casco en el maletero?
No, lo llevaba aquí, puesto. O sea, es que
¿por
vengo
qué no
de...
se lo ha puesto?
No, porque es que me he parado hoy a tomar una cerveza.
Me ha dicho usted que se ha tomado una cervecita, vamos a someternos a la prueba de intoxicación alcohólica, ¿de acuerdo?
Sin problema, ninguno.
¿Cuánto ha dado?
Ha dado 0,41, es positivo.
¡Ahí está!
Por poco.
Que luego dijo, ya puestos a confesar, estaba borracho para tranquilizarme, porque si no, no podía conducir esta moto robada. O sea, de verdad, ¿a quién se le ocurre decir que vienes de un bar a tomar una cervecita? A la policía no hay que decirle nunca la verdad. O sea, a un traficante bueno de verdad, lo pilla la policía con una narcolancha y dice que está haciendo pesca submarina.
¡Hombre!
Pero este, sin que nadie le haya preguntado, no, que venga ahí de un bar a tomar cerveza. No, hombre, no.
¿Y dónde lleva el casco ahí en el maletero?
No seas aficionado, por favor. Bueno. Ya sabéis que si bebes y conduces, como este señor, corres el riesgo de que te paren en un control de alcoholemia. Sí,
hombre, ¿vale? Claro.
Si eso sucede, espero que todos tengamos claro lo que hay que hacer, ¿verdad? ¿Lo tenemos todo claro?
Sí.
¿Verdad?
Soplar.
¿Todos? ¿Sí?
Soplar.
¿Seguro? Vale.
Sí.
¿Qué hay que hacer si te paran en un control de alcoholemia?
¡Hacerte el loco!
¡Sopla! No.
¡Hacerte el loco, no! ¡Hombre! A ver, no sé si ayuda. Si te para la Guardia Civil y vas en plan tarado diciendo soy Napoleón, igual soplas dos veces. Incluso,
¿qué pasa? ¿Disimula silbando, por ejemplo?
Claro, ¿cómo es hacerte el loco? En fin, bueno, lo que no sé por qué ha respondido muy convencido. ¿Esa qué autoescuela fue este tío? A la del vaquilla. Porque creo que en los exámenes tipo test, cuando le preguntaban qué pasaba si pinchaba, buscaba alguna respuesta, buscaba si alguna respuesta era tiro la navaja rápido y huyo. O sea, en serio, pinchar la rueda, tío, no te equivoques. Bueno, afortunadamente la mayoría de las personas se paran en el control.
Sí, hombre.
Soplan, hacen caso a la policía porque es lo que hay que hacer.
Sin
insistimos,
duda.
¿Vale? Y algunos incluso, aunque van muy perjudicados, ellos tienen confianza en que les va a salir bien.
¿Qué venís, de tomar algo?
Sí. Todo con seguridad.
Pero el que conducía ha dado una tasa de alcoholemia bastante alta.
No está prohibido beber.
Pero la ha superado con creces.
Sí, pero tú no sabes que la ha superado o no hasta que te hacen la prueba.
A los 0,60, más de 0,60.
Yo ahora mismo voy doblado, pero cojo el coche y voy todo recto.
¿Cómo? ¡Ahí está! ¿Tiene
voy
razón
doblado.
Voy doblado, pero cojo el coche y voy todo recto, ¿vale?
Se transforma.
Tienes razón en una cosa, hasta que no soplas no sabes que vas a dar positiva.
Sí,
pero
sí.
Vamos, que si multiplican la tasa permitida por 6, algo sospechas, ¿vale?
Hombre, algo notará,
claro,
¿no?
Es como cuando te dice Tony Cantó que se va a quedar en el partido. Pues hombre, no lo sabes seguro, pero intuyes que no, que se va a ir a otro seguro, porque es lo que hace. En fin, bueno, que iba el tío en el coche, le dijeron sopla y dijo, ¿qué pasa? ¿Qué quema? O sea, todo muy profesional. Mismo control de alcoholemia. Otro que ha dado positivo, hay veces que toca, ¿sabéis que si dais positivo en un control, espero que no os haya pasado nunca?
No.
Tienes que llamar a alguien para que vaya a buscar
hombre,
el coche.
Hombre, por supuesto.
Para que vaya a llevarte a casa, ¿vale? Pues por lo visto a este señor le va a tocar coger un taxi.
Pasa que no le deja mover el coche, ¿verdad?
No.
¿Y puede venir alguien a por él? ¿Que no le coge nadie ahora?
Sí, me lo coge mi mujer, pero no quiere venir.
Me lo coge mi mujer. Oye, el móvil, pero no quiere
esto
venir.
¿Esto hay como en los concursos, comodín de la llamada?
Creo que no. Creo que te dejan llamar una vez.
No, hombre, debería haber, ¿no? Comodín bueno, de la llamada, espera.
El policía, como Carlos Sobera, tengo aquí a Joaquín, quiere hacerte una pregunta. ¿Quieres venir a por mí? No.
No.
Claro. La mujer dijo que pasaba.
Hombre, esa mujer tiene a su marido guardado en la agenda como no coger, ¿vale? Como Telecinco Antonio David Flores, ¿no? No coger, ¿vale? En fin, Lo que pongo yo en la caja de 12 magdalenas que me traigo al estudio, ¿sabes?
Sí.
No coger, pero luego al final siempre pico y las cojo.
Ya.
Bueno,
me quedan 11, por cierto.
Eso, hoy me quedan 11, sí. Hay gente tan aficionada a beber, por cierto, que sabe cuándo sale, pero de cuándo vuelve a casa no le preguntéis porque no hay plan.
¿Qué haces los viernes?
Salgo a tomar unas cervezas.
¿Y luego?
Luego ya es lunes.
¡Luego ya es lunes! Efectivamente. El plan es que no hay plan. Qué bonito es eso de liarse. Yo solo recuerdo, de hecho, pedir una ronda de chupitos y despertar casado y con 3 hijos.
¿Ya?
Sí.
¿Te ha pasado?
Y me ha pasado, efectivamente. Y con un tatuaje del alcalde en una nalga. ¿Vale? Del alcalde de aquel entonces, que creo que era Gallardón. De hecho, el tatuaje no sé dónde me lo hice porque la gente lo ve y me dice, anda, Maradona. O sea, no sé. Debe ser que solo ha clavado el pelo rizado. En fin, bueno, que a ver si hoy salgo a tomar un café y luego ya es verano, que se me está haciendo largo el año.
¿Dónde está el tatuaje?
En la nalga.
La nalga.
En la nalga
la
izquierda. En la izquierda, sí. Era el perfil bueno del alcalde. Bueno. Es que sería tan bonito que fuera, ¿verdad? O sea, que ahora en el streaming de Onda Madrid dijera, ¿queréis verlo? Mirad. Bueno, hay quien hasta en sus momentos más íntimos se acuerda del alcohol como Ferak de 9. Es que se ponen los nombrecitos en TikTok, que es que no hay manera. Ferak de 9.
A ver.
Imagínate esta situación. Nevando, los dos en una cabaña, al lado de la chimenea, una botella de vino. ¿Botella? ¿Qué te parece?
¿Qué me parece? Poco vino, rata.
Poco vino, me parece una botella de vino. Qué amor al alcohol, ¿eh? Esta cuando nevó en Madrid y vio la sal, pidió tequila. Sí. Va tan pedo siempre que se acuesta con su marido y le parece un trío. ¿El qué?
No pongas nunca una botella de vino al lado de la chimenea que se calienta,
claro,
el vino.
Claro.
Y el vino calentón.
Igual es el truco. El vino está caliente, vámonos a hacer otra cosa.
Y
en fin,
que has dicho de Filomena, anda que no veía yo algunos botellines ahí metidos en.
Hombre,
el...
es que eso. Eso fue un, hombre, me acuerdo perfecto. Y de los ricos que estaban los botellines también me acuerdo. Que fui yo el que los puse. Bueno, un saludo a esta chica, por cierto, que estará mojando los churros ahora en gel hidroalcohólico, viendo la afición que tiene. Un saludo. No podía faltar en este ranking, hablando del alcohol, un artista único, universal, que se presentó en el plató del Hormiguero un poquito templa. No lo digo yo, lo dijo él, ¿vale? Se llama El Cigala, pero es verdad que hizo un poquito el gamba ese día.
Yo en mi época me compraba todos los discos de Dire Straits. Me daba igual, si yo sabía, disco nuevo de Dire Straits, y yo me lo compraba. Esto es lo tuyo. Es igual, o sea, el disco que sale tuyo hay que comprarlo para gozarlo.
Yo creo que la gente que escuche este disco...
¿Por qué te inclinas tanto?
Estoy así un poco... Porque ya me he tomado otra copa.
Te has tomado dos o tres copas de postre, Cigala, que ya te habías tomado 10 o 12 antes, que te vimos todos, ¿vale?
Estaba como la torre de Pisa.
Claro, efectivamente. Ese día las únicas que aguantaban el aliento del Cigala eran las hormigas, que son de fieltro, ¿vale? O sea, dijo el Cigala ese día en el Hormiguero, canto, y le dijeron, ya te digo que si cantas a Larios.
La Traviata.
Claro. Curioso que hizo el disco Lágrimas Negras, precioso, con Bebo, ¿vale?
Sí,
con Bebo. Es curioso. Y ahí el único que decía Bebo era él. Bueno, lo normal si bebes mucho también, he estudiado esto de los terrícolas, es que llega un momento en el que el médico sabiamente te dé un consejo, ¿vale? El mismo consejo que le dio a este hombre al que entrevistaron en España Directo, en la 1.
El médico me lo tiene prohibido.
Pero no le hace caso.
Me ha dicho que no beba más. Yo bebo lo mismo.
Ahí está. La verdad, el hombre suena, según suena el hombre, es verdad que aunque se tome 10 o 12 más, tampoco creo que vaya a ir a peor, ¿vale? No. Y además, lo bueno de beber es que se te olvida lo que te ha dicho el médico. Es en plan, me dijo que no bebiera o que nunca bebiera sin hielo. O sea, ¿qué fue lo que me dijo? Ya dudas y dices, bueno, en fin, lo que tiene el beber que os gusta muchísimo. Aunque es verdad que no a todo el mundo le gusta el alcohol. O sea, siendo justos, os he traído un sonido extra, el de este muchacho al que entrevistaban, tras haberse caído, es un fenómeno, intentando entrar por el balcón de su casa y haberse provocado varias fracturas y contusiones. Atención.
Y cosa que me patiné con el polvo y me caí.
Pero tú y yo, hay que estar un poco loco para intentarlo, ¿eh?
Pero no llegué a ello, no, pues de loco nada, no. Simplemente, pues eso, pues es que soy el hombre araña, ¿qué quieres que le haga?
¿Qué?
Y habrá quien diga, estamos hablando de Semana Santa, que es festivo y tal, que estabas con los amigos, que a lo mejor, a lo mejor habéis tomado unas copas o lo que sea, ¿no?
Nosotros copas no, nosotros más que nada peyote, ayahuasca,
no.
Tomamos mucho opio,
no.
Alcohol no bebemos, somos antialcohol.
Somos antialcohol, sí, efectivamente, no beben alcohol porque posiblemente hagan reacción y exploten. O sea, a esto es claro, en el test de coronavirus siempre les salen dos rayas, en serio. A ver, yo creo que son antialcohol porque sería la única cosa legal que se meterían. ¿Vosotros habéis visto la cantidad de cosas que han dicho? Bueno, si nos están escuchando, un saludo para vosotros y otro para los dragones que estáis viendo ahora mismo en vuestro baño, ¿vale? Porque no es normal ir tan colocado. Bueno, y traigo otro extra, el último, este se llama Vizcano Coco y demuestra que en el mundo de la fiesta también hay sitio para las sorpresas.
Bueno, pues esta mañana la policía ha detenido a mi vecino, el panadero, por vender sustancias ilegales. Oh. Y yo la verdad que sigo bastante sorprendido porque después de tantos años, siendo cliente suyo mucho tiempo, ahora me entero de que también es panadero.
Ahí está, toda la vida pensando que era un honrado narcotraficante y también hace pan. ¿Será falso el tío? Y espérate, porque vende droga para el cártel de Cali y vende baguetes en Panadería Isidoro. Cuando Hacienda se entere de que tiene dos panadores, le crujen.
Me estoy imaginando el roscón de Reyes.
¡Hombre! No lo pruebes, eso sí que lleva sorpresa, ojo, cuidado.
Bueno, todo esto hay que decir que hay que consumir responsablemente.
¡Hombre, por supuesto! Ah, vale. Por supuesto.
Que todos estos no son ejemplos.
No, no, ninguno, no, no, de nada.
Al revés. Los ponemos para que no sigamos ese ejemplo.
Eso, eso.
Efectivamente. Que te veo muy bien, de todas formas, con el pelo así, ¿eh?
Ah, perfecto, pues me lo voy a dejar. Cuando me llegue por el culo me corto las puntas.
Cuando se te junte con el tatuaje.
cuando no se vea Maradona barra Gallardón.
Bueno, que ¿quieres saber cómo ha quedado la encuesta?
Hombre,
del día?
Estoy deseando, ¿de qué era hoy?
Bueno, no, la encuesta, el reto visual.
La cuesta de enero.
La cuesta.
Bueno, ¿qué? ¿Sabemos la fórmula ya para hallar la pendiente en porcentual?
Sí, claro. Porque me la
pues
voy
hay
a decir.
Que hallar la tangente, ¿sí?, de 8,5 grados y multiplicarla por 100.
Muy bien.
¿Cuánto es la tangente de 8,5 grados? Venga, a ver.
¿4?
1,5.
1,5.
¿Por 100?
150.
A ver, 1,5.
150.
¿Por 100?
150.
Bueno, vale. Ya me voy. Hasta
me planto.
Luego. 15. Pues la opción correcta es el 15%. Señoras y señores.
Mira qué malo.
Lo ha acertado el 29% de los oyentes, pero la opción mayoritaria hasta ahora es la de 8,5%. Estos que dicen 8,5 grados, 8,5%. No. Así
mira,
que...
Te voy a decir una cosa, Carlos Honorato.
¿Qué?
¿Por qué es lunes? Llega a ser viernes y
acabamos
y te
mal.
La monto,
bueno,
te...
no, oye. Para la próxima vez que lo sepáis, que el porcentaje se calcula así, con la tangente. Para eso sirve cuando estudiamos trigonometría en matemáticas. Seno, coseno, tangente. Para eso sirve. Sin esto, no se podría hacer ninguna carretera ni ninguna de los edificios que sabéis. Pues por si lo tanto, es necesario.
Si yo no la voy a hacer, si ya está hecha.
15%, amigos, era la respuesta.
Bueno, pues muchas gracias de todas formas, por alumbrarnos.
Mañana más.
Lo que viene siendo la multiplicación. Que se ha ido el planeta ya, Rubén.
¡Adiós, adiós, adiós!
Y nosotros vamos a seguir aquí en el planeta Tierra, porque es lo que nos toca y mañana volveremos. Nieves Ortiz ha estado con vosotros, os dejamos con el partido de la una, Juanjo Ceballos en los mandos técnicos, que lo paséis bien y dejad ya las cuentas para otro rato. Hasta luego.